A l'Aràbia Saudita, on demà jugarà les semifinals de la Supercopa davant el Real Madrid. Finalment, també Pedri i Ferran Torres podran viatjar, han viatjat al donar negatiu en el darrer test de Covid-19.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de San Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rutalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Bueno, martes, ¿qué te voy a decir? Que no sepas ya. Si estás conectado es por algo, porque quieres que entremos a hablar, comentar, intervenir, contigo. Gracias por tenernos en antena, gracias por abrirnos tu hogar y o tu coche o bueno, o tu móvil. Hay tantas maneras de conectarse hoy en día, pues gracias por poder estar este rato juntos. Ya sabes, antes de oír la canción Oh Happy Day, Lourdes nos decía que estamos en Mossèn Jacint Verdaguer 199 y que nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana, y más o menos pues estamos ahí toda la mañana, así que si quieres, ya sabes, vienes, nos conoces, nos damos un apretón de manos o nos tocamos con el codo, no sé, lo que toque, depende del día. Y sinceramente, pues te llevas la Biblia, es nuestro gran regalo. El mundo evangélico jamás ha hecho negocio con la Biblia, y esa es una gran realidad. Las Biblias son para dar, para regalar, porque la palabra de Dios tiene que correr libremente. Y bueno, pues si vienes te llevas esa palabra de Dios y te llevas una película también. Hoy estamos aquí, ya sabes, yo soy el preguntón. Hagamos las cosas decentemente y con orden, como pone la palabra de Dios. Así que primeramente vemos detrás de la jaula, detrás del cristal, tras el cristal, cantaba un grupo años ya, pues tras el cristal tenemos a Abel, y Abel pues nos saluda con la manita. Y aquí en la mesa estamos pues dos que sí teníamos que estar, pero esto es complicado, ni están todos los que son ni son todos los que están.
No, y los que estamos suplantamos.
Esa es la realidad. Enseguida te explicamos el porqué, pero bueno, el invitado no está, pero nos ha dejado legado escrito, la responsabilidad que nuestro buen hermano y amigo cogió un día, pues nos dijo, no, aunque yo no esté, yo os lo mando todo escrito, y así que de alguna manera pues yo seguiré preguntando. Ya sabéis que soy el preguntón, Luis, y hoy va a responder nuestro pastor por Jaume Triginé, nuestro psicólogo querido. Jaume Triginé tiene una edad y bueno, hay que respetarlo todo. Él ha dicho, oye, prefiero más no acudir, y entonces pues nos ha pasado todo lo que quería darnos. Y Juan Marcos, esto es complicado, yo no sé si llamarle Juan Marcos Triginé
o Jaume Ortega.
Una mezcla de los dos, porque nuestro pastor ya sabes que es Juan Marcos Ortega, y pues el invitado era Jaume Triginé. Y oye, nos ha pasado unas notas sobre lo que nos quería hablar, que los dos nos hemos quedado, tanto Juan Marcos como yo, nos ha gustado el tema, y el tema pues es lo que vamos a presentar rápidamente para que juntos nos enteremos. El tema que él quiso proponernos, y por supuesto que vemos que es interesantísimo, es el supremacismo.
Y ahí pues tú irás haciendo las preguntas, y yo pues iré contestando lo que Jaume nos ha puesto en el papel. Lo intentaremos hacer lo mejor posible para que se sienta orgulloso de nosotros.
O sea que Juan Marcos va a contestar las preguntas que Jaime ha puesto en el papel, y yo voy a leer las preguntas que Jaime también ha puesto en el papel. Así que de alguna manera Triginé está con nosotros. Bienvenido, hermano. Bueno, el supremacismo. En los últimos tiempos, en los que nos ha tocado vivir a nosotros, se escucha con frecuencia palabras como eso, supremacismo, supremacista. Oye, ¿qué damos a entender correctamente cuando decimos estas palabras?
Es cierto. En estos últimos tiempos escuchamos con frecuencia estas palabras. Si nos planteamos cuál es su significado, pues lo mejor sería acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define la palabra supremacismo como una ideología que defiende la preeminencia de un sector social sobre el resto, generalmente por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad.
¿Podemos concretar algo más? Reducirlo un poco porque eso queda como bastante extenso. ¿Podemos concretarlo, apretarlo un poquito más, esa definición del diccionario?
Esta expresión alude a una corriente de pensamiento que cree en la superioridad de aquello a lo que se aplica. Por ejemplo, el hombre con respecto a la mujer, el color blanco de la piel frente a la de color, una determinada posición social, cultural o económica, una religión con respecto a otras formas de entender y expresar la espiritualidad y más cosas que pudiéramos encontrar. Sin duda, en el fondo de esta actitud es fácil identificar la falta de respeto por las diferencias entre personas y grupos. Cierto que existen los géneros, no todos tenemos el mismo color de piel, no hablamos el mismo idioma, no tenemos los mismos dígitos en la cuenta corriente, tenemos convicciones diversas, practicamos diferentes religiones, pero todos somos personas con una unidad de origen, como describe la Biblia. Todos somos creación de Dios que no hace distinción de personas.
Importante esto, ¿eh? La última frase esa. Dios no hace distinción de personas. Oye, ¿cuál es la relación entre el supremacismo y los llamados discursos del odio, de los que también oímos hablar a menudo?
Mira, Arnau Oliveras, responsable de programas de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, nos recuerda: será de tendencia supremacista todo aquel acto que ponga el foco en lo diferente. El supremacista es un fanático de la diferencia, blanco-negro, hombre-mujer, conservador-liberal, católico o protestante. Son dicotomías que, cuando una persona asume su posicionamiento desde una óptica de superioridad, considerando inferior a quien se halla en el polo opuesto, dan lugar, en demasiadas ocasiones, a los discursos del odio, que, como señalan las Naciones Unidas, incluyen cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quienes son, o en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad.
La verdad es que cuando estamos tocando un tema así, a mí se me ocurre pensar que la extensión del supremacismo es algo preocupante, ¿no?
Pues sí, mira, lamentablemente, como nos señala Antonio Guterres, que es secretario general de las Naciones Unidas, no se trata de un fenómeno aislado, ni de las estridencias de cuatro individuos al margen de la sociedad. Constatamos con estupor su crecimiento, traducido incluso en votos, en las sucesivas contiendas electorales, sobre todo en las viejas democracias occidentales.
La verdad es que da yuyu, da que pensar, porque me da la impresión de que, aún sin darnos cuenta, estamos todos bastante metidos a veces en estas cosas. Oye, ¿cuáles son los efectos del supremacismo?
Bueno, tristemente, los medios de comunicación nos muestran cada día cuáles son estos efectos. La discriminación de la mujer en el mundo del trabajo. Muchas mujeres cobran cantidades menores que los hombres por el mismo tipo de tareas.
Eso es algo evidente, pero es que incluso no se me había ocurrido jamás pensar que eso tenga que ver con el supremacismo. Y es cierto.
Pues sí, sí.
Es cierto.
Está dentro de ese supremacismo.
Sí, sí, sí.
También la marginación de los indigentes, de los llamados sin techo, que malviven en las calles y a los que ya se les denomina sobrantes o excedentes, ya que no producen ni consumen. Forman parte de la cultura del descarte. También la violencia ejercida sobre la mujer, ya no como hemos hablado antes en el ámbito del trabajo, sino la prostitución forzada, la violencia física, etcétera, etcétera. También el racismo ejercido sobre la población inmigrante, que en muchas ocasiones desemboca en la xenofobia. Y los discursos de odio y agresiones frecuentes contra el colectivo LGTBIQ.
La verdad es que cuando se da vueltas a esto, se da cuenta de que son muchas las actitudes supremacistas. Siempre me llamó la atención, pero siempre, que en las películas norteamericanas, hablo de mitades del siglo pasado, en las que los negros sufrían en los campos de algodón, siempre me llamó la atención que las iglesias, todas, evangélicas, protestantes, todas, nadie señalara el caso como algo malo, prohibido, terrible. Siempre me llamó la atención por una razón, porque es que además, en alguna película, y desde luego en artículos, yo llegué a leer que la Biblia, ellos justificaban en la Biblia esa supremacía de la raza blanca sobre la negra. Y hablaban de los hijos de Noé, y decían que Cam quería decir negro, oscuro, también quería decir caliente, quería decir de barro. Entonces, claro, si aquellos eran de barro, pero los otros eran tenían todas las ventajas y todas las... O sea, justificaban el hecho de que fueran ciudadanos de segunda. Es curioso, porque es que utilizar la Biblia para hacer decir lo que no dice... O sea, cuando uno es supremacista, puede llegar a pensar cualquier animalada para justificar aquello que está creyendo. Oye, dibujas, con todo lo que estás diciendo, para mí al menos, un panorama poco alentador.
Todos sabemos que, históricamente hablando, en épocas de crisis surgen los fascismos. Una forma moderna del fascismo es el fascismo social, que acontece cuando la parte más fuerte de una relación detenta un poder tan superior a la parte más débil que le permite ejercer un control sobre sus deseos, necesidades y aspiraciones a una vida digna. Por ejemplo, la violencia ejercida sobre las mujeres de la que hemos hablado, las condiciones laborales de auténtica esclavitud que sufren los repartidores de las grandes plataformas.
Increíble.
Las muchachas jóvenes sudamericanas, esclavas de proxenetas y traficantes que ofrecen sus cuerpos en muchas de nuestras carreteras y estamos cansados de verlo.
Imagino que... Bueno, me imagino, no porque lo acabo de desmentir en el comentario que hice anterior, pero el mundo de la fe, el ámbito religioso, creo que debería quedar exento de esta lacra.
Bueno, aunque sea una lástima tener que decirlo así, el ámbito de la religiosidad no está exento de actitudes supremacistas.
Qué triste.
Sí, razones culturales y una ausencia de hermenéutica, lo que decías tú antes, una falta de conocimiento de la Biblia o de realmente de saber interpretar la Biblia.
Es que se van con ideas preconcebidas.
Pues esta ausencia de hermenéutica frente a los textos sagrados, evidenciada por una compresión literal a veces de los mismos, inducen en demasiadas comunidades cristianas a un trato discriminatorio y de inferioridad incluso de la mujer. Por mucho que busquemos justificaciones en la literalidad de los textos bíblicos, en la traducción, en los concilios, en las confesiones de fe, impedir a la mujer ejercer funciones de liderazgo, negarle el ejercicio de otros ministerios en la Iglesia, reducirla al silencio, que es una forma de invisibilidad, es ejercer un predominio masculino o patriarcal, por mucho que se disfrace de sacralidad. Los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica, el goteo de informaciones sobre maltrato físico y psicológico por parte de líderes de iglesias e instituciones evangélicas sobre mujeres, probablemente sean tan solo la punta del iceberg que esconde terribles realidades que nunca serán conocidas.
Pone los pelos de punta, porque son algo que vemos que en la
cotidianidad
dichosa palabra, quizá ni nos damos cuenta de que estamos vejando, estamos olvidando, estamos menospreciando a personas que forman parte de nuestra Iglesia y que de hecho a lo mejor son hasta más del 50%, porque en la mayoría de iglesias, por aquello, no sé por qué, pero es así, las mujeres tienen
mayoría.
Más mayoría, no solo por su condición, sino porque son más espirituales, digámoslo así. Esa es la realidad. Oye, no sé, entre comunidades, ¿puede también darse estas actitudes supremacistas?
No deja de ser una actitud de preponderancia, el sentimiento de superioridad de una determinada tradición religiosa con respecto a otras, basado en causas históricas y sociológicas, como puede ser su implementación mayoritaria, negando el plan y la sal de su existencia a los minoritarias. En ocasiones, sus razones teológicas, que devienen en un supremacismo moral al considerarse depositarias de una sana doctrina y, por ende, poseedoras de la única verdad revelada, juzgando negativamente a quienes viven su fe de modo diferente, según los dictados de su conciencia y su particular forma de entender las cosas.
O sea, que de hecho, el que no piensa como yo está equivocado.
Está equivocado.
Está equivocado.
¿O crees lo que yo? ¿O estás equivocado?
Yo soy yo y fuera de mí, pues...
No hay nada.
Qué triste, qué triste. Paramos un momentito y escuchamos una pieza musical que nos tiene preparada Abel. La verdad es que uno piensa, no sé, no sé ni qué pensar. Afortunadamente uno piensa, ¿no? No todos manifestamos estas actitudes supremacistas.
Pues mira, Luis, no estés tan tranquilo. No estés tan tranquilo porque habitualmente asociamos el término a situaciones que suelen ocupar las cabeceras de los periódicos.
Las noticias.
Las noticias, el extremo, ¿eh? Son los casos extremos de un continuum. Pero las conductas supremacistas presentan matices e intensidades plurales. Quizá todos, en algún momento hemos desarrollado tal modo de actuación sin llegar a ser noticia. Seguramente hemos tratado como inferiores a otros, o hemos sido excesivamente intransigentes. La baja intensidad de una conducta no niega una potencialidad de actuación bajo determinadas circunstancias, sino que la pone en evidencia. No toda la violencia de género doméstica termina en una comisaría, pero las actitudes y las consiguientes conductas, ya sean verbales, ya sean comportamentales, que tratan a la mujer como inferior, son formas sutiles de supremacismo. El trato discriminatorio o vejatorio en la casa o en el mundo de la empresa, como puede ser, y hemos dicho antes, una retribución inferior por un idéntico trabajo, no deja de ser otra sutileza que esconde el abuso. ¿Qué decir de la distancia psicológica o sentimiento de superioridad con que miramos o nos relacionamos con el inmigrante, con el sin papeles, con el sin techo, con el vagabundo? Algo análogo podríamos mencionar del lenguaje, ese lenguaje sexista o racista y en general despectivo hacia determinados colectivos.
¿Y cuál te parece que pueda ser la causa?
Bueno, más que una causa, hemos de hablar de un conjunto de causas. Algunas de las características de la sociedad contemporánea, como el neoliberalismo, que sitúa a muchas personas en los márgenes del sistema, la competitividad propia de una economía de mercado que provoca una selección natural a la hora de hallar un lugar en la estructura jerárquica de la sociedad, el individualismo que nos aísla de los demás, generan sentimientos contra determinados colectivos, como por ejemplo podrían ser los inmigrantes que acceden a servicios sociales, becas escolares, pisos de protección social, guarderías, lo que sea, a los que no puede recurrir la población autóctona, o otras etnias o grupos religiosos que terminarán por hacer prevalecer sus costumbres, culturas o ritos por encima de los nuestros.
¿Influye la personalidad en las actitudes supremacistas?
Sí. Son los factores psicológicos como la estructura paranoide de personalidad, con rasgos como el recelo, la desconfianza, la carencia de empatía, generan una visión sesgada de la realidad. Las personas con tales características, en sus manifestaciones más extremas, perciben determinadas situaciones del entorno como hostiles. Esto explica mecanismos de defensa como la rigidez, la consideración de erróneas las creencias de los demás o una defensa fanática de las propias convicciones. El temor a la diferencia o al pluralismo es otra de las causas del fenómeno. La existencia de otras cosmovisiones, modelos culturales, opiniones, ponen en cuestión las seguridades propias. el yo se siente amenazado y su reacción es cerrar la puerta de los contactos con todo lo que por diferente cuestiona el propio paradigma. En la pluralidad solo puede vivir el hombre y la mujer maduros. La persona inmadura tampoco admite graduaciones. Plantea las cosas de manera dicotómica. Ya hemos dicho antes, ¿eh? Blanco o negro, hombre, mujer, rico o pobre. Todo queda dentro de las categorías de lo correcto o incorrecto, de lo bueno o lo malo. Tiende a la uniformidad, a la rigidez. Pretende que todos tengamos idénticas experiencias de Dios, que vivamos una espiritualidad homogénea, que creamos las mismas cosas, que hagamos lo mismo. No hay lugar para los matices, es el temor a la pérdida de la propia identidad.
Uf, pienso en ello, en pensamiento eclesial. Y me duele oír eso, porque es que, o sea, si no piensan lo mismo que yo, andan mal, andan equivocados, porque claro, la certeza absoluta la tengo yo. Oye, ¿cómo hacer frente a todo ello?
El mejor antídoto frente a las actitudes intransigentes es la construcción de un yo integrado en el seno de la familia y la educación. Es imprescindible que las nuevas generaciones desarrollen lo que el psicoanalista Erik Erikson denominaba confianza básica. Se trata de aquella actitud personal que permite encarar adecuadamente las situaciones propias de la existencia y que hoy incluyen la globalización, el relativismo, la inseguridad, la incertidumbre, el pluralismo cultural, el mosaico interreligioso. Para ello, los primeros años de la vida son cruciales. Los padres, los hermanos, son los primeros otros con los que el niño se encuentra. Tales relaciones son determinantes. Las relaciones traumáticas en el seno de la familia podrían dar pie a la percepción negativa de los desconocidos o diferentes, con los que el niño, adolescente o mayor, establecerá contacto durante el camino de la vida.
Es curioso que la base, estás hablando, son familia y educación. Uh-huh. ¿El papel de la educación exactamente?
Bueno, la educación continua en la escuela, que dada la actual pluralidad de procedencias de los alumnos, permite el contacto entre diversas culturas. El estudio de la filosofía y de la historia ha de contribuir al desarrollo de la tolerancia, al constatar que nadie posee un punto de vista absoluto de la realidad, tan solo parcelas que necesitan el complemento de otras cosmovisiones. Otro de los objetivos de la educación debería ser crear condiciones para el establecimiento de amistades interculturales. Las experiencias de proximidad contribuyen con más fuerza que los razonamientos a la superación de los prejuicios.
Tiene, claro, pensamos en mentalidad evangélica. ¿Tiene la fe algún papel facilitador de la reducción en cuanto a esas actitudes supremacistas?
Un paso definitivo para erradicar este cáncer tiene que ver con nuestra autoimagen. Debemos borrar de nuestra mente todo sentimiento de superioridad derivado de la comparación con los demás. Sumamente práctico es el consejo del apóstol Pablo, reflejado en la carta remitida a los cristianos de Roma. que nadie no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con moderación. No se trata de negar las diferencias, sino de hallar el común denominador de ellas para evitar cualquier atisbo de preeminencia.
La verdad es que, dicho lo dicho, paramos un momentito también para recapacitar sobre lo dicho. Ponemos un momentito de música y estar pensando en lo que se nos ha dicho en este momento.
Fíjame en ti, mi corazón en ti, que cada respirar exalte tu majestad. Mis manos alzo a ti, rindo todo a ti, de tu grandeza, Dios, me quedo asombrado. Toda gloria, todo honor al que todo dio por mí. Yo quiero estar cerca de ti.
The weight of your majesty.
Bien, la realidad es que uno, escuchando estas cosas puestas así por orden, pues quizá no nos lo habíamos planteado nunca o casi nunca. El texto que hemos leído al final, cuando hablábamos de la fe, si tenía alguna, el texto entero, todo él habla de esta cuestión. Decía el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay alguna versión que pone juicio sano, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es evidente que esa sería la base de la solución. Si todos y cada uno estuviéramos creyendo en el Señor y buscando esa armonía, seguro que no tendríamos estos problemas hacia los demás.
Hemos intentado expresar lo que realmente Jaume nos ha puesto en el papel. Le agradecemos mucho porque realmente ha sido algo muy bueno. Pero, bueno, si se nos permite ahora nosotros también hablar del tema.
Opinar,
expresarnos en todo lo que hemos oído. Realmente es lo que tú decías, da miedo. Da miedo porque no estamos hablando de grandes cosas.
No.
Estamos hablando de pequeñas cosas. Los populismos, hoy en día los populismos son muy fáciles, ¿eh? Atacar al otro, porque yo no tengo tanto, o tengo menos, o creo que me merezco más. Y
sí. Es que nos dicen que yo lo valgo.
Claro, porque tú lo vales, claro. Entonces, de todo esto que nos ha dicho Jaume en esta noche, claro, yo me quedo con este texto que has leído tú. Pero me quedo con este texto porque resume muy bien lo que él nos ha dicho.
Exacto.
Claro, nos habla que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con moderación, con inteligencia, con sabiduría. Y él nos hablaba de que para huir de este supremacismo hay que ser personas maduras. Una persona madura no es una persona que tiene muchos años. Una persona que tiene muchos años todavía no ha madurado. Pero una persona madura realmente es la que tiene un concepto exacto de lo que es, de lo bueno y de lo malo. Porque si no, lo fácil es, bueno, esto a mí no me pasa. Esto a mí no me pasa nunca. Y si no, pues es lo típico. Y nos ha pasado más de una vez y me sabe mal decirlo así. Hablamos con personas, están despotricando de los inmigrantes, y acaba diciendo: yo no soy racista, ¿eh? Y dice: bueno, pues si no eres racista, lo has expresado muy mal, porque has sonado a racista. Y todas estas cosas que se meten dentro de nosotros y que escuchamos tanto, y que nuestros hijos, lo hemos hablado ahora fuera de micrófono, están tan expuestos a escuchar eso, tanto sea de nuestra parte como de lo que escuchan en la calle, en el colegio o donde sea, es donde realmente pueden hacer estas conductas que no, que es lo que decía Jaume, o sea, que no salen en la primera página de los periódicos,
no.
Pero que van influyendo poco a poco en nosotros, y no solo en nosotros como sociedad. Ahora hablamos en primera persona como pueblo evangélico, que pueden incluso influir
sí.
Nuestras iglesias. Uh-huh. Iglesias que están fundamentadas en la base del amor de Cristo, que es un amor incondicional. Precisamente a Cristo se le juzgaba por esto y se le decía que era amigo de maleantes, de prostitutas, de publicanos y de borrachos, ¿eh? Y muchas veces se le afeó por parte de la religiosidad de aquella época este hecho de estar allí. Él no estaba con ellos para beber o para emborracharse. Él estaba con ellos para enseñarles realmente, pero muchas veces estos parias de la sociedad ya lo sabían en aquella época, y a Jesús se le criticó por estar con estas personas.
Sí. La verdad es que estoy pensando en cómo las mujeres, quedan como en un segundo nivel a lo largo de toda la historia, de todas las civilizaciones. Pienso que quizá hasta desde el Edén, O sea, que no sé, me da la impresión de que... Y a veces, cuando alguien rompe lanzas a favor de que tienen que tenemos que ayudarlas, tenemos que... entramos en discusiones y la verdad es que cuando más tiempo discutimos, tanto más lejos estamos, creo yo, del fin de la disputa. Porque las cosas estas, si no es por educación, es decir, por familia, hablado desde casa, desde abajo, yo creo que no tiene solución ninguna. En el fondo parece que sea algo asumido, que tiene que ser así, y tristemente, y lo digo con la mano en el corazón, tristemente es lo que creo que pasa y vemos.
Sí, hay muchas personas que te pueden acusar de veleta, de no tener unas convicciones firmes, pero es que realmente, teniendo las convicciones firmes como podemos tener, cualquiera de nosotros puede tener convicciones muy firmes, lo que nos ha dicho Jaume en esta noche, nos dice que lo que tú tienes que hacer es ser una persona madura, y una persona madura, teniendo sus convicciones claras, puede asumir diferentes tipos de visiones, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de actuaciones, diferentes tipos de espiritualidad. Yo puedo tener muy claro qué es lo que creo de Dios y cuál es mi cosmovisión, y lo tengo clarísimo, pero acepto que haya otras.
Claro.
Acepto que haya otras, claro. Aunque estén totalmente en desacuerdo con lo que yo creo, pero acepto que haya otras. Y esa pluralidad, e incluso pluralidad en el hecho de cómo acercarnos a Dios. ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo acercarnos a la palabra de Dios con otras personas que también lo hacen igual que nosotros?
Sí, sí.
Yo creo que bueno, la base es lo que hemos dicho, es madurez espiritual. La madurez espiritual.
Bueno, pues muchas gracias, Jaime, Jaume Triginé, por lo que nos has pasado, por lo que hemos podido compartir, y simplemente que Dios bendiga esa palabra, porque es importante para nuestro crecimiento y para nuestro andar diario. Esa es la realidad. Si con eso esta noche hacemos pensar a más de uno, pues ahora ha valido la pena el hecho de haber compartido el programa en esta noche. Agradecer, como siempre, al ayuntamiento, agradecer a la radio que nos permita usar esta horita semanal, y bueno, despedirnos. Y para despedirnos, pues siempre la última frase, ya sabes, te la tendrías que saber, ¿eh?
De memoria.
De memoria, claro. La frase es, siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones. Buenas noches.